Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que os conectéis. Bienvenidos a esta tutoría número 11. Ya queda esta y la próxima, que será la semana que viene. No queda nada. Vamos a esperar unos segunditos, unos minutos, a ver si se conecta alguien más. Hola, buenos días, Fátima. Fátima, si quieres ver el descargador de... Aunque creo que ya lo tendrás, este PDF. Nada, que te vayas descargando este PDF, eso, la continuación del Geniali que hicimos en la anterior tutoría, ¿vale? Por supuesto ahí tutoría 10, pero en realidad es tutoría 10 y 11, ¿vale? Recordad que lo dividimos en dos partes. La primera parte la vimos la semana pasada, que fue un poco más muy teórica, que bueno, a quien le guste el tema de la protección de datos y todo eso, pues la habrá podido gustar. Y bueno, en este caso seguimos un poco con el tema de la protección de datos, pero ya sí que nos metemos en el tema del uso, de los usos, ¿vale? Hola, María Pilar. Bueno, primero, si queréis, podéis pasar alguna, podéis escribir alguna duda que podáis tener o lo que sea. Y podemos hablarlo, porque al final lo más importante es que podáis exponer las dudas. Al final cualquiera puede entrar en la presentación y verla, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda o lo que sea, mientras que esperamos a que llegue el resto de gente, a ver si conecta alguien más. Y si no, pues empezamos. Voy a poner por aquí eso, que voy a compartir pantalla y que no voy a ver. Vale. Sabéis que tenéis la opción de ver la presentación a través del móvil con el código QR, o bien tenéis la opción de entrar desde el ordenador y verlo desde el ordenador. Y si queréis, pues como yo voy a compartir pantalla, lo veréis a través del ordenador también, ¿vale? Lo único que no podréis ir investigando. Vale. Haremos lo que hemos hecho otras veces cuando hemos dividido el tema en dos. La tutoría sería la 10 y la 11, obviamente. El tema sí que es el tema 7. Y bueno, pues un tema bastante largo, bastante extenso y un poco arduo, como ya vimos, ¿vale? Medios, recursos didácticos, materiales curriculares. Un índice bastante largo. Y bueno, aquí ya estuvimos viendo qué era eso de los medios materiales curriculares, pues estoy un componente más de currículo, debo mantener una coherencia con los objetivos, contenidos, competencias, metodología y evaluación. Pues se consideran materiales curriculares como los libros, la pizarra, el software, todo esto, ¿vale? Todo lo que se pueda utilizar para poder aprender, básicamente, ¿vale? La elaboración de los materiales se hace en función de los objetivos de aprendizaje, según las necesidades que tengamos, ¿vale? Y según los objetivos que se planteen por el currículum. Las necesidades de los estudiantes, los procesos mentales en los que se quiere fortalecer, o el medio social en el que se van a utilizar. Deben de ser adecuados a la propuesta docente, enseñar implica estar al corriente de las necesidades particulares de cada estudiante y seleccionar las actividades y los medios que cada uno de ellos necesita. Porque muchas veces nos centramos en lo que ponen en el libro, vamos avanzando, aquí no hay ninguna duda, luego llega al final y tenemos a media clase suspendida porque resulta que pues, no ha habido un buen feedback con la clase. Y no nos hemos dado cuenta de que realmente a la clase le estaba costando mucho el tema en cuestión. Diseño de los materiales debe realizarse desde el principio de seguridad, protección de datos respecto a los derechos de autor, la adaptabilidad, a la diversidad funcional del alumnado para que puedan considerarse plenamente educativos. Bueno, contra la protección de datos, vimos eso, que bueno, es un derecho fundamental para disponer y controlar los datos de carácter personal, pudiendo decidir cuáles proporcionan a terceros, así como conocer quién los posee y para qué. Vale. Estamos viendo de los pros, los cons y de experiencias frustradas y experiencias que salieron bien. ¿Recordáis? El derecho a la protección de datos es un derecho fundamental del alumno. Veíamos esta sentencia en la que se consagra el derecho de protección de datos de carácter personal como un derecho fundamental autónomo, independiente del derecho de la entidad. ¿Vale? También existe el derecho del honor del niño, donde sus imágenes no podrían ser publicadas. ¿Vale? Y donde los educadores tienen que llevar bastante cuidado sobre ese, para garantizar ese derecho. ¿Vale? Aplicación de la normativa sobre la protección de datos en el ámbito educativo. Vimos la necesidad que existe de que llevemos muy a rajatabla esa seguridad para proteger la privacidad de datos de nuestros alumnos. Consentimiento otorgado por personas menores de edad. Lo que estuvimos viendo aquí era que los niños a partir de 14 años ya pueden otorgar sus derechos a ser grabados o a ser fotografiados, o sea, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esto porque es un arma de doble filo. Publicación de imágenes de alumnos. Estuvimos viendo este artículo. ¿Vale? Bueno. La ley orgánica 3/2018 y las implicaciones educativas que eso llevan a cabo. Se debe reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución, siendo objeto de regulación, entre otros derechos, la educación digital. Vimos en qué consistía esta ley orgánica, ¿lo acordáis? El sistema educativo. ¿Vale? Lo voy a pasar muy rápido porque realmente es que es ver un poco lo que estamos haciendo, lo que vimos la semana pasada y, claro, quiero relacionarlo con lo de esta semana. El conflicto entre la protección de datos y la libertad de expresión, las reglas de uso social de medios y recursos tecnológicos y la protección de datos, teniendo en cuenta, pues, también la libertad de expresión. ¿Vale? Entre 14 y 18 años ya podrán fundarse en el consentimiento del menor. Bastante. Cautelas y principios de la educación superior, aquí unos apartados que salían las cautelas de aquí de la UNED, ¿vale? Y aquí, en cuanto a los centros educativos preuniversitarios, tenemos un plan de trabajo para la protección de datos y también una rúbrica de análisis por descriptores en la protección de datos de los centros educativos. Y aquí ya empezamos con la segunda parte, ¿vale? Esta parte pues es un poco más amena, entre comillas, ¿vale? Porque habla de cosas súper importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de producir nuestro propio material y de utilizar materiales ajenos, ¿vale? Voy a ver que si tenéis alguna duda o lo que sea. Nada, seguimos pues. Derechos de autor y sus implicaciones educativas. Las licencias de copyleft permiten a los creadores un mayor control sobre sus obras, investigadores y proyectos y una remuneración compensatoria más razonable. Este tipo de licencias no restrictivas permiten a los usuarios un mejor acceso y uso de sus obras. Da derecho a utilizar, modificar y redistribuir siempre que se mantengan las mismas condiciones de utilización y difusión, dependiendo de para qué haya sido creado, cómo haya sido creado y con quién se quiera compartir, veremos que esos derechos de autor y su relación con la educación pues pueden ser diferentes, ¿no? Tenemos estos tipos, que si entramos dentro, lo tendremos un poco más desarrollado. Las licencias de Creative Commons se complementan en el régimen actual de derechos de autor. El autor autoriza el uso de su obra, pero la obra continúa estando producida. La Organización Internacional Sin Ánimo de Lucro, el autor comparte conocimiento, cultura y ciencia disponible en Internet. Si la voluntad del autor es explotar su obra, elige Creative Commons y cuando la publica en Internet la identifica con un símbolo diferente, ¿vale? Si el símbolo es de reconocimiento, saldría el BY, el BE, que permite cualquier explotación de la obra. Si nosotros vemos ese símbolo, que realmente es este, para que nos hagamos una idea, es que sale ahí como una personita, ¿vale? Quiere decir que eso que estamos utilizando lo puede utilizar cualquier persona y lo podemos compartir para que otras personas lo utilicen. Lo único que se va a pedir es que se le nombre, ¿vale? Reconocimiento no comercial serían estas de aquí. Bueno, este. BY no comercial, ¿vale? Sería para todos, pero siempre y cuando el ánimo no sea de lucro. Es decir, yo publico, pero no quiero lucrarme con esa publicación, ¿vale? Luego tenemos el reconocimiento no comercial y compartir igual. Sería la misma norma, la misma regla a la hora de compartir. Yo comparto ese documento, ¿vale? Pero las personas que están recibiendo ese documento por medio mío, ¿vale? Tampoco van a poder utilizar mi nombramiento, el documento donde estoy nombrando a esa persona, ese creador, ¿vale? No pueden utilizarlo tampoco con un fin lucrativo, ¿vale? Reconocimiento no comercial sin obra derivada. ¿Esto qué es? Pues sería, el símbolo sería, a ver, me perdí abajo, ¿no? Sin obra derivada sería este, ¿vale? Y la idea principal sería la de que no se pueda hacer una obra con el documento que se está compartiendo. Con el documento que se está utilizando no se pueda hacer otro documento diferente. Bueno, normalmente tenéis también el reconocimiento compartir igual, es decir, que se puede hacer, se puede compartir sin ningún problema. Reconocimiento sin obra derivada, que permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas. Bueno, tenéis la explicación de todo en el libro. Para poder usar cualquier contenido encontrado en Internet, hay que atenerse a las condiciones que haya indicado su autor o el titular de los derechos, bien sea mediante una licencia libre o mediante una licencia de copyright. Los derechos de la ley de propiedad, a ver si me dejo abrir, esto no pasa nada. Vale. Tenéis, por un lado, los morales, por otro lado, los patrimoniales. Si estamos hablando de los morales, son aquellos derechos a decidir sobre la divulgación de la obra. Derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor. Derecho a exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella. Derecho a modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de producción de bienes de interés cultural. Derecho a retirar la obra del comercio por cambio de sus condiciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de esos derechos de explotación en el caso de que los haya. Derecho de acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otra persona a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que corresponda. En cuanto a los patrimoniales, tenemos derechos de explotación, derechos de reproducción, derechos de distribución, de comunicación pública y de transformación. Poder cambiarlo cuando queramos. Si seguimos en esa línea, tenemos también el Open Education Resource, que son los recursos educativos en abierto. Esos recursos en abierto, lo que se busca con ellos es un mayor compromiso, empleo eficiente en la clase, donde fomentamos el debate, la creatividad, la investigación y la práctica de contenidos de base de clase invertida. O sea, por ejemplo, un ejemplo de ello sería la clase invertida, que ya hemos hablado en alguna ocasión de ella. ¿Qué nos permite esto? ¿Qué se basa? Recursos y materiales creados por y para la educación. Base para constituir la formación masiva y colaborativa y fomentar las metodologías ubicuas que permiten la elaboración de contenido y su divulgación gratuita. Formas de aprendizaje online. Tenemos el e-learning, el mobile e-learning, sin llegar a ser open learning o open education. Requieren inversión de tiempo, necesitamos invertir tiempo en ellas, porque no solo hay que desarrollarlo, sino que además hay que ir modificándolo, ¿vale? Recursos de desarrollo y cursos de formación. Hay que invertir en cursos de formación me refiero a invertir aunque sea solo tiempo, ¿vale? Visualizar algunos vídeos, lo que sea, saber cómo funcionan algunas aplicaciones o cómo se hace alguna cosa. Por eso es invertir también, ¿vale? En ocasiones hay que negociar su licencia, objeto de utilizar los creados, pero también para poder modificarlos que los nuevos. ¿Vale? Pueden modificarlos y crear algunos nuevos. Aquí os dejo el link a este Prezi que creé hace unas semanas, ¿vale? Dejo un poco más de información sobre qué es eso de los recursos educacionales. Y a ver, ¿qué más? El plagio y el uso ético de la información. En el ámbito académico, el plagio es usar palabras o ideas de otras personas como si fueran nuestras propias. Es necesario indicar la fuente original y especificar de quién es esa creación. No hay que hacerlo, no hacerlo podría dar lugar a la apertura de un expediente disciplinario en la universidad en el caso de trabajos que vayáis a entregar para la universidad, pero en otros casos de publicaciones o cualquier tipo de cosas así, pues las consecuencias podrían ser mucho peores. Según, para que esto no suceda, para que no se considere plagio, lo que tenemos que hacer es que aparezca bien redactado de dónde lo hemos cogido o cuál es el recurso que hemos utilizado, y que aparezca bien presentado según la normativa APA vigente, sea la que sea, en este caso está la APA 7. Y bueno, pues está, aquí tenéis una especie de ejemplo de cómo se debería hacer, ¿vale? Para un artículo de un journal, para un libro, para una editorial de libros, ¿vale? Para una referencia online de un website, ¿vale? Si estamos haciendo una enumeración de una tesis, una conferencia o una presentación, ¿vale? Y bueno, esto es un poco, es importante que lo sepáis, ¿vale? Cómo funciona. Que alguno de vosotros ya lo sabéis, que no hace falta ni nombrarlo, pero bueno, si acaso. A ver. Fundamentos técnico-didácticos, diseño de materiales educativos en red. Su creación es un indicador de desarrollo de la competencia digital. No solo debemos preocuparnos de que la interfaz que vayamos a utilizar, que hayamos elegido, sea fácil de usar e intuitiva, que esté bien estructurada y todo eso, sino que además debe de contener un diseño atractivo capaz de reflejar gráficamente la jerarquización de contenido. Que sepamos ubicar bien lo que va primero de lo que va después, ¿vale? Por ejemplo, yo pongo aquí el texto este y justo debajo os pongo los objetivos básicos. Está abajo y a la derecha, para que a esto lleguéis el último. Pues está presentado de una manera, pues atractiva, o quiero pensar que es atractivo, ¿vale? Era mi objetivo, que fuera atractivo. Y bueno, pues es bastante intuitivo y además pues tiene una jerarquización. Va primero una cosa y luego la otra y luego la otra, ¿vale? Lo mismo pasa con el resto de pantallas. Si vamos a esta anterior, bueno, a esta, tenemos por un lado lo importante que viene aquí llamándonos y luego ya después, si eso, aquí hay un trocito tal. ¿Que podía haberlo puesto un poco más abajo para que la jerarquización sea de arriba para abajo? Sí. ¿Que podía haber puesto el texto al otro lado? Sí. Pero bueno, como en algunas imágenes anteriores el texto estaba en el lado izquierdo, ahora he decidido ponerlo en el lado derecho. Y bueno, pues sí, cambiando un poco todo, ¿vale? Pero un poco esa es la idea. Vamos a ver, esos bancos de recursos. Tenemos bancos de recursos dirigidos al aprendizaje, a la eficiencia, a la memoria, a los errores, a la adaptación, utilidad. Estos deben conferir unidad y estructura a los objetivos en intenciones programadas. Se pueden estructurar en el aula presencial con el uso de recursos digitales también en la semipresencial o en línea o con una metodología ubicua donde con el móvil pues se pueda acceder desde cualquier lado para el uso y consulta de cualquier momento, en cualquier momento dirigido a una etapa o a cualquier etapa educativa, ¿vale? Claro, esto tenemos que tener muy en cuenta siempre la brecha digital. No podemos dar por hecho que todo el mundo tiene los recursos necesarios como para tener un móvil, para tener un Chromebook, para tener una tablet, para tener cualquier cosa. Entonces, eso, ese dato hace que lo complique todo. Todo se complica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es justo que unos alumnos, por tener unos recursos económicos un poco mejores, puedan tener acceso a ese trabajo que habéis creado para, de manera ubicua, que se pueda utilizar donde sea, y que otros, pues no tengan acceso a ello, ¿vale? Entonces, la brecha digital va a afectar sobre todo a esos alumnos que tengan que estudiar desde casa. Entonces, lo que ha pasado con el confinamiento es eso, que nos han dicho que no podíamos avanzar con la, con el, la educación, por así decirlo, no podíamos avanzar en contenidos por el tema de la brecha digital, porque habían alumnos que podían sentirse en descompensación o en desigualdad, puesto que no tenían los recursos suficientes para poder tener un portátil o no tenían los conocimientos suficientes como para poder utilizarlo, ¿vale? Entonces, claro, eso nos ha cortado mucho las alas a la hora de poder avanzar y poder crear, ¿no? Fundamentos técnico-didácticos, diseño de materiales educativos en red. Seguimos ahí con eso. De hecho, si le damos aquí, creo que puedo volver. Porque ahí hay que llegar desde ese punto a la estructura general para el desarrollo de un proyecto multimedia para la formación educativa, que eso es conocer contenido, saber cómo estructurarlo, organizarlo y presentarlo, conocer bien la audiencia, a quién va a ir dirigido, definir la metodología de uso, mantener el interés del usuario, mantenerlo enganchado, darle material que pueda satisfacer sus necesidades y que pueda ser interesante para él. Personalizar el uso de ese material. Crear un diseño simple, pero no simplista. Algo que sea fácil de utilizar, pero que no sean cuatro rayas, cuatro líneas. Mecanismos de navegación intuitivos, que pasen desapercibidos, dando importancia a los contenidos, que es lo importante. Yo en muchas ocasiones pienso que algunas de estas presentaciones que hago, pues tienen demasiada foto, demasiados recursos visuales, y todo eso lo que hace es estropear un poco o ensuciar un poco el conocimiento que vayáis a adquirir. Entonces, si no sabéis utilizarlo bien o si no es una buena metodología para vosotros, pues vais a tener más complicado el aprendizaje. Pues tengo que ir con mucho cuidado, no poner muchas fotos, que no esté saturado ni saturado de letras, ¿vale? Por eso es importante que haya un interés, ¿no? Crear el diseño simple, pero no simplista, como hemos dicho. Mecanismos de navegación intuitivos y que pasen desapercibidos. Recursos de ayuda complementarios a los contenidos. Lo que ya tenemos, ¿vale? Los contenidos, que es lo que ya tenemos, muchas veces utilizamos un libro, pues esos recursos complementarios deben de ser pensados en los contenidos que se están dando, obviamente. Criterios pedagógicos que permitan sobre aspectos técnicos o estéticos. Claro, que primarán. Más me ha gustado un poquito. Criterios pedagógicos que van a primar sobre aspectos técnicos o estéticos. Bueno, la estructura del diseño. Por un lado tenemos la adecuación, por otro lado tenemos el entorno, por otro lado los contenidos y finalmente las herramientas. En cuanto a la adecuación, es conceptualizar el modelo formativo y sus objetivos. Clarificar las competencias clave, genéricas o específicas que se desarrollan con su concreción en actividades y tareas. Planificar la estructura de la plataforma o la herramienta informática que se vaya a emplear. Incorporar las herramientas digitales más apropiadas para el desarrollo del proyecto. Determinar el grado de participación y el número máximo y mínimo de estudiantes que pueden ser usuarios. Diseñar el conjunto de materiales y recursos que se ofrecen de forma libre y gratuita, diferenciando lo que es obligatorio de lo que es opcional. Reproducir los contenidos formativos adecuados para el desarrollo del modelo. Vincular un modelo de evaluación lo más holístico que se pueda modificar fácilmente y tal posible, en el que se conjugue la autoevaluación, la coevaluación y procesos que orienten al estudiante de forma automática a medir su desempeño académico, cómo ha aprendido, si ha aprendido bastante, poco o nada, si le ha servido de algo lo que ha aprendido. Luego, en cuanto al entorno, Se puede organizar en diferentes niveles dependiendo del contexto. Estos dependerán de los recursos que se ofrezca en la modalidad abierta, con la licencia libre, y en modalidad formativa dependerá del acceso restringido. Debe enfocar las herramientas a las competencias que se quieren desarrollar y hacia un funcionamiento dinámico que permita movimiento y aprendizaje y rápido. Vídeos online, podcasts, entornos 3D, simulaciones, todo eso siempre va a ser más dinámico, más interesante a lo mejor. Muchos, pues algunos vais en coche o lo que sea y alguna vez me habéis escrito y me habéis dicho, pues mira, me van muy bien tus clases porque cuando voy ya de Palma a Alcudia, pues lo pongo y no te veo pero te escucho y son cosas que, creo que sé, según qué personas va a funcionarle mejor o peor algunos recursos. A mí, por ejemplo, no me funcionaría bien el hecho de ir escuchando un podcast en el coche por el mero hecho de que tengo tantas cosas en la cabeza que a lo mejor empiezo a escuchar el podcast, escucho, y sí, estoy entendiendo lo que me está diciendo, pero luego llega un momento en el cual mi mente hace y se va y empieza a pensar pues, en cualquier otra cosa. A lo mejor está relacionada o a lo mejor no. Como yo sé cómo soy y sé lo que me pasa, pues no utilizar ese recurso. Yo prefiero utilizar un vídeo y ese vídeo, pues, si puede ser corto, mucho mejor, porque así pues voy a lo que más me interesa, ¿vale? Y si no, pues intento seleccionar lo que más me importe de ese vídeo, ¿vale? Pero bueno, al final lo más importante es eso, que sea algo dinámico. Porque he cambiado mi forma de dar clase. Yo empecé haciendo PowerPoint, como ya sabéis, y lo he cambiado porque cambian los colores, cambian las formas, cambian los accesorios, es algo totalmente distinto y creo que para vosotros pues puede ir bien. Algunos me dirán, pues no, mira, a mí esto no funciona, lo siento mucho. Bueno, ya depende de cada uno. Vale. Yo desde luego espero y deseo que funcione. También debe integrar herramientas y recursos digitales que fomenten el desarrollo de las competencias y contenidos asignados en el curso y permitan acceder más, además de crear sus propios recursos con la finalidad de compartir y divulgarlos en la red. Eso también es importante, que podáis acceder y que podáis manipular o cambiar contenido. Si en algún momento queréis permisos para poder cambiarlo, no tengo ningún problema en compartir los documentos con vosotros. Podéis hacer una copia y esa copia modificarla y vosotros mismos pues hacerlo a vuestro gusto, semejanza y como vosotros queráis, ¿vale? Creo que es una buena herramienta que se puede utilizar bastante, muy dinámica. Los contenidos, características, navegación con descarga de los programas libres, organización muy intuitiva y poco recargada, actividades de reflexión y aplicada a la práctica, recursos adicionales que permitan mayor desarrollo y profundización, ejemplos resueltos y propuestas desarrolladas que sirvan de modelo, videosimulaciones y tutoriales que permitan el autoaprendizaje, adaptación de los contenidos a los diferentes formatos de dispositivos digitales, la posibilidad de adaptación de los contenidos y edición de los mismos de una forma colaborativa con herramientas como OneDrive o el Dropbox. Y bueno, finalmente, en cuanto a las herramientas, deben facilitar la aplicación, profundización y análisis de los contenidos. Además, permitirán participar de forma colaborativa en foros, chats y videoconferencias. Los discentes, es decir, los alumnos, deberán introducir herramientas de análisis de contenido y data mining para investigar e innovar. Ver pues, cómo se ha producido no sé, los datos que se están utilizando más, cómo se están utilizando. Esto es como si alguna persona le estará escuchando hablar de esto y estará diciendo, pues esto no, primero no me interesa o creo que es un futuro muy irreal, pero bueno, realmente es algo que que está empezando ya a funcionar en serio y que es el futuro, futuro y presente, ojo. En cuanto a la atención al usuario, la tutoría, que es lo que estamos haciendo nosotros, bueno, lo que está haciendo yo con vosotros, el educador o formador que participa en la creación de materiales, promoción, acompañamiento y desarrollo de actividades como un observador, dinamizador y evaluador de contenidos y actividades, siendo el aspecto más definitorio y característico del nuevo rol de la tutoría digital. Su actividad se caracterizará por medio de foros, trabajos colaborativos, chats y videoconferencias de la plataforma virtual. Procederán, propondrán ejercicios y debates que propicien una incesante actividad en la plataforma para poder orientar y evaluar esas aportaciones y moderar los foros o debates propuestos. Vale. Yo os recomiendo que echéis un ojo a las páginas comprendidas en 327 y 328, donde salen las tareas y actividades, las tareas y competencias, porque la verdad que, bueno, es que poneros por aquí todo lo que sale sería pues ir poniendo documento del libro así a lo loco y tampoco tiene mucho sentido. Entonces creo que es importante que si queréis que echarle un ojo al libro, a esas páginas, ¿vale? Porque considero que es importante. Bueno. A ver, desarrollo del formato web desde la actitud de diseñadores y usuarios. Perdón. Principio de consentimiento. Para que el consentimiento pueda ser considerado conforme a derecho, deben concurrir necesariamente los siguientes requisitos. Que sea libre, específico, informativo e inequívoco. Datos específicamente protegidos sería el dato de origen racial de algunos alumnos y alumnas, que es especialmente sensible y debe ser debidamente protegido. ¿Vale? Ahí tenéis un ejemplo. Actitud del alumnado. Adaptación de un proyecto digital en red. En primer lugar, acceso y motivación, dar la bienvenida y animar, la socialización en línea, familiarizarse y suministrar los enlaces entre entornos culturales, sociales y de aprendizaje, el intercambio de información, la facilidad de tareas y ayudar en el uso de materiales de aprendizaje, la constitución del conocimiento, facilitar ese proceso, el desarrollo, apoyar y responder, la transferencia de competencias, la aplicación del aprendido a menudo académico, personal al mundo académico, personal o profesional, proporcionar los recursos para el acceso a la información y a los contenidos y las herramientas necesarias para el desarrollo de competencias y la creación y difusión el contenido en red, evaluación, pues esa evaluación del funcionamiento interno y los resultados obtenidos por los usuarios. Prometo que esto debería de haberse. Bueno. Artículo 13 del Real Decreto. Bueno, funciones del autor, diseñador, tutor. Las funciones de la autoría. Pues tenéis determinar los objetivos del entorno virtual de formación. Funciones de diseño, diseñar una presentación que favorezca la visualización y la consecución de los objetivos propuestos. Y luego las funciones de la tutoría sería comunicar de forma clara los objetivos al alumnado desde el principio de la actividad formativa. Luego tenéis asignar las competencias básicas asociadas a los objetivos con clara protección de las tareas funcionales de aplicación real en la esfera social o profesional, en cuanto a las funciones de autoría del autor. En cuanto a las funciones de diseño, sería establecer una estructura en el diseño que permita visualizar y trabajar de forma interrelacionada las competencias que se promueven entre el alumnado. En cuanto a la autoría, sería favorecer mediante la orientación del desarrollo progresivo de las competencias pretendidas desde las transversales hasta las más específicas. Y bueno, yo creo que esto leerlo, o sea, tampoco tiene mucha complicación. Vale. Lo que no entiendo es por qué no me está claro. Bueno. Me debería dejar entrar. En fin, competencias de tutor en entornos virtuales. Esto sí que yo sí que lo considero bastante importante y creo que podría servir para examen. Competencias pedagógicas, profundizar e investigar sobre temas. Estructurar el conocimiento. Diseño de actividades individual e individualizadas para el autoaprendizaje. Diseño de actividades de trabajo en grupo. Formular estrategias de valoración. Guiar, aconsejar y proporcionar retroalimentación. Facilitar herramientas para la creación de contenidos. Competencias técnicas, como utilizar adecuadamente el correo electrónico. Saber dirigir y participar en comunicaciones asincrónicas, que no estén en el mismo momento, diseñar, crear y controlar las salas de chat y videoconferencias sincrónicas, dominar y utilizar los procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos, utilizar herramientas de creación de página web, usar software con aplicabilidad a la realidad aumentada, virtual, gamificación, chatbots, etc. Competencias organizativas, como seleccionar y organizar a los estudiantes para realizar actividades grupales, establecer estructuras en la comunicación digital con una determinada lógica, organizar los estudiantes teniendo en cuenta sus datos geográficos, recopilar y archivar los trabajos de los estudiantes para su posterior valoración, organizar las tareas administrativas, favorecer los grupos de colaboración e integración, organizar actividades didácticas basadas en proyectos y retos. Le puede ayudar a su consecución las estrategias siguientes, que sería establecer relaciones entre todos los participantes del curso, resolución de dudas, fomentar la participación en los foros de discusión, chats y videoconferencias, y motivar a los estudiantes durante su colaboración. Desarrollo del diseño y formato web desde la actitud de diseñadores y usuarios. Un sitio web con intención educativa debe poseer diferentes tipos de elementos ubicados dentro del entorno de contenidos o en el entorno telemático específicamente destinado a la formación. Estos serían algunos, los textos, los gráficos, las animaciones, vídeo y audio, conexiones en base de datos, interactividad entre diferentes materiales incorporados, foros de difusión, correo electrónico, chat, videoconferencia, integración con redes sociales, integración de recursos para la creación y visionado de contenidos multimedia, etc. Principios en el diseño y desarrollo. Primero debemos crear una jerarquía visual fuerte y consistente, como hemos dicho antes, donde los elementos importantes sean enfatizados y el contenido esté ordenado lógicamente y asertivamente, tanto en sus códigos textuales como no textuales. Principios que deberían de guiar el diseño y el desarrollo. Pues una anticipación, que el alumno sepa de qué se va a hablar. Dos, dar autonomía, que sea manejable, que sea fácil de utilizar. Tres, los colores, que los colores sean atractivos. Cuatro, que haya una consistencia. Cinco, la eficacia del usuario, que se sienta eficaz a la hora de utilizarlo. El 6 sería una reversibilidad, es decir, que se pueda cambiar, que se pueda modificar. El tiempo, que no nos abarque mucho tiempo el estar con ese trabajo. Reducción del tiempo de latencia. Que produzca aprendizaje, por supuesto. Uso adecuado de las metáforas, no poner metáforas que estén salidas de contexto y que no se puedan entender. Pensad que, bueno, a mí, que yo estoy muy, muy puesto en el tema de alumnados TEA o de personas que puedan tener TEA y, claro, según qué palabras y según cómo hablemos, no lo van a entender. Entonces, hay que saber utilizar unas palabras pues, más, pues, lo más adecuadas posible. Uso adecuado de protección del trabajo, que ese trabajo quede protegido. Legitimidad, seguimiento de las acciones del usuario y una interfaz que sea visible. Recomendaciones para crear recursos accesibles para todos. Pues aquí tenéis algunas en el libro. Información escrita, pues aspectos generales, el diseño según el fuente, el texto y las imágenes, y la información electrónica, información en vídeo e información en audio. Vale, podéis acceder a ello o bien en el libro o bien a través de CDEC. Y bueno, a ver. Evaluación de los medios y recursos educativos. ¿Cómo se puede llevar a cabo esa evaluación? O sea, existen unos criterios. Uno de los aspectos más importantes y necesarios para garantizar que son adecuados y cumplen con su función serían los siguientes criterios: descripción de la didáctica que se va a llevar a cabo, la calidad de los contenidos, capacidad para generar el aprendizaje, la adaptabilidad, la interactividad, motivación, el formato y el diseño, la reusabilidad, la portabilidad, es decir, que puedo utilizarlo tanto en un sitio como en otro, la robustez, la estabilidad técnica, estructura en el escenario de aprendizaje, la navegación, una navegabilidad o bastante intuitiva, la operabilidad, que no solo sea navegable, sino que además sea productivo, sea interesante, ¿vale? Y sea fácil de llegar a los sitios. Y que sea útil, obviamente. Accesibilidad del contenido audiovisual. Si yo pongo aquí algún vídeo, por ejemplo, y vosotros no tenéis acceso a internet, pues ahí tendremos un problema. Accesibilidad de contenido textual. Mira, bueno. Pautas para el análisis y la selección de los materiales curriculares. Pues tenemos principales requisitos: coherencia con el proyecto educativo, adecuación a las necesidades del alumnado, significatividad, de tal forma que los materiales consideren los conocimientos, intereses y valores de los estudiantes, impulso de la autonomía, enseñanza y aprendizaje, flexibilidad y adaptabilidad a la multiplicidad de acontecimientos que tienen lugar en el proceso de la enseñanza-aprendizaje y la diversidad del alumnado, equilibrio en el tratamiento de los distintos contenidos del currículum, teóricos, prácticos, actitudinales, etc. Gradación didáctica del material a lo largo del proceso de aprendizaje, claridad de la formulación lingüística de las instrucciones, adaptado a la diversidad funcional de los estudiantes, y ya vamos, si es libre, gratuito y de uso seguro en red, sería perfecto. En cuanto a los criterios y pautas para el análisis y selección de materiales, pues eso, detectar los objetivos educativos, hacerlos coincidir con los establecidos por el centro y por el decreto de currículum de nuestra comunidad, definir determinados contenidos que puedan ser correctos para nuestros objetivos fijados, secuenciar las actividades vinculando a cada una de ellas los contenidos que se trabajan, que se trabajarán, analizar la secuencia de las actividades comprobando si se cumplen los requisitos de aprendizaje significativo en relación con los contenidos establecidos en las competencias a desarrollar, establecer el grado de adaptación al contexto en el que tendrán que utilizar. Bueno, los proyectos de materiales curriculares para los estudiantes tienen que ofrecer una gran variedad de recursos que puedan integrarse en unidades construidas por los propios docentes, haciendo hincapié en las demandas específicas de su contexto educativo. Todo esto nos lleva a actuaciones a nivel global, porque no se habla. Actuaciones a nivel global, potenciar el uso de la tecnología educativa mediante iniciativas que integren a todo el profesorado o un departamento concreto específico, si es una asignatura en cuestión, difundir entre el profesorado y el alumnado la información sobre los recursos informáticos y multimedia que el apartado vaya localizado, que el departamento vaya localizando, utilizar los nuevos recursos como medio eficaz de comunicación e intercambio entre grupos de docentes y a la vez hacer un seguimiento y evaluación de todo ese proceso. Actuaciones. Intentar diseñar portales virtuales asociados a las asignaturas para promover e inculcar la importancia del visionado y consultado de material habitual. Crear y potenciar la participación en el foro propio dentro del departamento. Una difusión de archivos de nuestros recursos en la comunidad educativa para fomentar el intercambio de recursos y de experiencias. Estudiar la viabilidad del desarrollo de desarrollar un entorno con servicios añadidos en nuestra web que faciliten y potencien la comunicación tales como formularios, chat, tablón, foro, WhatsApp. Generar un espacio en la nube de documentos privados compartidos entre el profesorado o los formadores. Proporcionar a los padres y madres de los estudiantes menores de 18 años un espacio de consulta y de descarga de los documentos o actividades de apoyo de sus hijos. Y bueno, para finalizar, os dejo con un vídeo que está bastante logrado sobre el tema del copyright, ¿vale? El youtuber se llama Jaime Altozano. Y bueno, pues nos explica un poco lo que no sabemos, pero sí se puede hacer. Lo que no sabemos que se puede hacer, pero que sí se puede hacer. Sobre todo cuando compartimos algún material en YouTube, en este caso, o cuando lo hacemos a través de alguna red social, o cuando hacemos un trabajo, y pues algunas cosas que son bastante interesantes. ¿De acuerdo? Dejo el vídeo para que le echéis un vistazo. Nada, aquí tenéis la bibliografía y muchas gracias por llegar hasta este minuto, hasta este momento, ¿vale? Espero que os sirva de algo y que hayamos podido desgranar un poquito este tema, que la verdad que es bastante pesado, ¿no? Si tenéis alguna duda o lo que sea, pues tenemos un par de minutitos. ¿Os ha quedado más o menos claro, Fátima, Mónica? Pues nada. Recordaros que estamos a una semana de que se entregue el trabajo. Bueno, no te preocupes. Sabes que queda la grabación y a lo mejor en el momento en el que has entrado, justo acabamos de empezar con lo que es el desarrollo del tema, o sea que no hay problema, ¿vale? Bueno, el desarrollo de la segunda parte del tema, porque este tema lo he dividido en dos partes. Es grandísimo, es imposible hacerlo en una tutoría. Vale. Y que nada, que cualquier duda que puedes tener y tal. Pues. Sí, Mónica. A ver, leo vuestras dudas, ¿vale? Que no había leído, no te había leído aún, Fátima. Te leo a ti primero. Tengo una duda con respecto a la evaluación de esta asignatura. Si suspendes la parte del trabajo obligatorio y apruebas el examen, ¿suspendes la asignatura? No, no. El examen. Tienes que sacar al menos un 5 en cada una de las dos partes. Perdona, creo que es un 4 en el examen. Correcto, creo que es un 4 en el examen, ahora no me acuerdo bien. Y un 4 sobre 10, claro. Un 4 en el examen y en el caso de la actividad la tenéis que tener aprobada. Que tampoco os preocupe mucho porque. Luego, pues tenéis la segunda convocatoria y en la segunda convocatoria pues podéis volveros a presentar de la parte de la práctica, de la PEC. ¿Vale? Pero sí, es obligatoria. Y Mónica, si entregaste el trabajo, dentro de poco estará corregido, ¿vale? Tengo prácticamente todo lo que me han ido enviando está corregido. Me quedarán algunos que si no me lo habéis enviado al mail, pues ahora tengo que corregirlo desde la plataforma. ¿Vale? Os estaba dando la posibilidad de que pudierais enviármelo al mail porque desde el mail es más manejable. No tenemos que estar yo descargándolo y no sé, hay un feedback también de las dudas que podáis tener. Os contesto diciendo, pues esto está bien, esto está mal. ¿Vale? Pero que si lo habéis hecho a través de la aplicación, o sea, de ALT, yo entiendo que ya está hecho. Y claro, pues allí os lo corregiré y os pondré la nota directamente. Entonces no tenéis la posibilidad de que lo podáis modificar y podéis enviarlo. Si ya me lo habéis enviado por mail, pues simplemente es esperar a que os conteste, que estoy yendo poco a poco, progresivamente haciéndolo, sobre todo cuando más tiempo tengo, es el fin de semana, y es cuando lo suelo dejar hecho, ¿vale? Creo que la mayoría de las que estáis aquí ya lo tenéis contestado. Ya lo tenéis arreglado. Y lo único que me falta es poner la nota. Pero claro, yo no voy a poner la nota hasta el final, hasta que esté cerrado, por el hecho de que no vais a poder modificarlo después. ¿Vale? Que no sirve de nada que yo ponga la nota y que luego lo modifiquéis. Bueno. Vale, Fatima, perfecto. Pues a mí me sonaba que yo había visto tu trabajo. Bueno, pues nada. Si os parece bien, lo dejamos aquí. Cualquier cosa, me escribís un mail, ¿vale? Y estamos en contacto. Lo dicho, muchas gracias por haberos conectado. Ya os queda muy poquito. Y bueno, podréis quitar de encima ya otra asignatura, ¿vale? Nada, muchas gracias a vosotros por estar ahí, de verdad. Que vaya bien. Adiós.